and a certificate on paper. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto de saludarlos en este viernes 3 de abril del año 2015. Hoy es Viernes Santo y en Latinoamérica es un día feriado. Tenemos varios titulares que compartir con ustedes. El acuerdo de las cinco potencias más uno con Irán abre el debate y las reacciones empiezan con el presidente Barack Obama. Estados Unidos condena el sangriento ataque terrorista perpetrado contra una universidad en Kenia. La alcaldía de Nueva York crea una fuerza para combatir el fraude a los inmigrantes. Y en este Viernes Santo tendremos una entrevista para analizar la evolución de los católicos en Estados Unidos. Muchas gracias por su sintonía. Estamos listos para empezar nuestra programación y obviamente con la noticia más destacada de las últimas horas, el acuerdo marco al que llegaron cinco potencias más uno con Irán sobre el programa nuclear de esta nación. Luis Alberto Facal nos presenta todos los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió los méritos de un marco de trabajo para un acuerdo nuclear alcanzado con Irán. Obama dijo el jueves que está convencido de que el acuerdo preliminar llevaría a un amplio pacto final que haría que el mundo sea más seguro. Este marco de trabajo corta cualquier camino que Irán pudiera tomar para desarrollar un arma nuclear. Irán enfrentará estrictas limitaciones a su programa e Irán también ha acordado inspecciones más robustas e indiscretas y un régimen de transparencia jamás negociado para cualquier programa nuclear en la historia. Entonces, este acuerdo no está basado en confianza, está basado en una verificación sin precedentes. Irán, Estados Unidos y otras cinco potencias, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania, acordaron sobre el marco de trabajo el jueves en Lausana, Suiza, después de meses de difíciles negociaciones en las que el éxito a menudo estuvo en duda. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif reaccionó de la siguiente manera. Tengo la esperanza de que al final de este proceso todos mostremos que a través del diálogo y el involucramiento con dignidad podemos de hecho resolver problemas, abrir nuevos horizontes y avanzar. La Casa Blanca indicó que el presidente Obama llamó por teléfono al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para asegurarle que el marco de trabajo de ninguna manera disminuye las preocupaciones de Estados Unidos sobre el respaldo iraní al terrorismo y amenazas contra Israel. Entre tanto, la bancada republicana en el Congreso de Estados Unidos expresó su escepticismo sobre un acuerdo nuclear con Irán y advirtió que ejercerá control político a cualquier pacto que se firme. Los parámetros de un acuerdo final representan un alejamiento preocupante respecto a los objetivos iniciales de la Casa Blanca, declaró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, en un comunicado. El legislador también dijo que está particularmente preocupado ante la perspectiva de que las sanciones contra Irán sean levantadas en el corto plazo. Una comisión de asuntos exteriores del Senado de Estados Unidos votará el 14 de abril una propuesta bipartidista que forzaría a Obama a dar 60 días de plazo al Congreso para examinar y eventualmente bloquear cualquier acuerdo nuclear. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Estados Unidos condenó en los términos más enérgicos el sangriento ataque de un grupo terrorista contra estudiantes en una universidad en Kenia. Henry Llanos nos informa.
Los kenianos lloran a sus muertos tras un ataque de militantes de Al-Shabaab en una universidad del este de Kenia el jueves, que dejó 147 muertos junto con los cuatro atacantes. El gobierno keniano ofreció $220,000 de recompensa por otro miembro de Al-Shabaab en conexión con el ataque, Mohamed Mohamud Kuno, quien está en una lista de vigilancia del gobierno. Él es sospechoso de ser el jefe de operaciones externas de Al-Shabaab contra Kenia. Kuno es buscado para ser interrogado sobre el ataque a la Universidad Garissa, donde los atacantes tomaron el campus antes del amanecer del jueves y abrieron fuego. fuerzas de seguridad batallaron contra los militantes por 15 horas y rescataron a más de 500 estudiantes antes de que dieran muerte a los atacantes. Al-Shabaab dice que el ataque fue en revancha por la acción militar de Kenia en el vecino Somalia, donde tiene su base el grupo militante islamista. El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha llamado a mayor cooperación de seguridad con Kenia y ofreció sus condolencias tras calificar el ataque como barbárico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una muy breve pausa comercial y enseguida volvemos. Estaremos hablando de temas inmigratorios.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Vamos a las noticias. La alcaldía de Nueva York ha creado una fuerza especial para combatir los fraudes a los inmigrantes. Desde la capital del mundo, en Nueva York, está el informe de Celia Mendoza.
La ciudad de Nueva York estableció una fuerza especial para combatir el fraude a inmigrantes. La creación de este grupo fue anunciada por la administración del alcalde Bill de Blasio y la Fiscalía del Estado, quienes aseguraron que este equipo especial conjunto estará dedicado exclusivamente a evitar los abusos y fraudes que sufren los inmigrantes. Asimismo, se invitó a las víctimas de estos actos ilegales a que los denuncien abiertamente. El acuerdo se inscribe en las medidas ejecutivas sobre inmigración que impulsa el presidente Barack Obama, que buscan legalizar a más de 5 millones de indocumentados, un programa que, sin embargo, está suspendido desde febrero pasado por un juez federal de Texas, pero que al ponerse en marcha puede dar paso a que personas sean engañadas por parte de personas quienes se hacen pasar por abogados sin serlo. La fuerza de tareas tendrá a los estafadores en el acto y proporcionará un lugar seguro para las víctimas de fraude para presentar sus denuncias, indicó el alcalde en un comunicado conjunto con el fiscal. Por su parte, el fiscal del estado recordó que el anuncio demanda un poderoso mensaje de que el estado tiene tolerancia cero para cualquiera que quiera aprovecharse de los inmigrantes vulnerables. Este mismo también se ampara en la Ley de Servicio de Asistencia de Inmigración del Estado de Nueva York, que entró en vigor el pasado 6 de febrero y que fija medidas para proteger a los inmigrantes. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y nos quedamos en Nueva York porque dos mujeres fueron arrestadas por cargos de conspiración para construir una bomba casera, supuestamente inspiradas en el extremismo islámico, y ambas están detenidas sin fianza tras una breve aparición en la Corte Federal de Nueva York. Noelle Velenzas, de 28 años de edad, y su excompañera de cuarto, Asia Siddiqui, de 31, fueron objetivo de una investigación encubierta en un complot terrorista. Las mujeres dijeron que entendían los cargos contra ellas al presentarse en un tribunal en Brooklyn. Ambas mujeres fueron detenidas el jueves en el condado de Queens por un equipo de la Fuerza de Tareas Conjuntas contra el Terrorismo bajo jurisdicción del FBI. Los fiscales federales dicen que las mujeres expresaron repetidamente apoyo a la yihad violenta durante conversaciones con un investigador encubierto. El abogado de Siddiqui dijo que va a ingresar una declaración de no culpabilidad y dice que enfrentará los cargos en la corte.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y un senador estadounidense se declaró ayer no culpable de supuestos cargos de conspiración y presunta corrupción. Los detalles en este informe de Alejandro Escalona.
Now they have laid out their case. We will finally have an opportunity to respond.
El senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se declaró no culpable de cargos de corrupción durante una comparecencia ante una corte federal el jueves, siendo puesto en libertad sin fianza. Menéndez fue acusado el miércoles de haber aceptado regalos lujosos de Salomon Melhen, un oftalmólogo de Florida, a cambio de favores políticos. Melhen también se declaró no culpable y fue liberado tras pagar una fianza de $1.5 millones. La acusación establece que Melhen ofreció indebidamente a Menéndez acceso a jets privados, el uso de una villa en el Caribe, una estancia en un hotel de lujo en París y decenas de miles de dólares a un fondo de defensa legal. A cambio, Menéndez habría utilizado su despacho del Senado para influir en el resultado de reclamos de facturación del sistema Medicare por decenas de millones de dólares a favor de Melhen. Esto según la acusación. Menéndez renunció temporalmente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y será reemplazado por Benjamin Cardin, de Maryland. La próxima audiencia fue fijada para el 22 de abril. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Una reciente encuesta revela que el precandidato republicano para las elecciones presidenciales de 2016, Jeb Bush, estaría perdiendo terreno político en la Florida. Sobre ese tema informa Alejandro Marcano.
Según el sondeo, Jeb Bush ha perdido puntos en el estado donde fue gobernador por 8 años.
El nombre y el apellido Bush tiene todavía una marca un poco negativa en el país.
Sin embargo, el exgobernador de Florida continúa a la cabeza en la encuesta de potenciales candidatos republicanos en la contienda presidencial de 2016, con un 24%, eso es, 9 puntos porcentuales más que el siguiente candidato, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien tiene 15%, y Marco Rubio, tercero, con un 12%.
Jeb Bush tiene que estar preocupado porque él pensaba que tenía un camino fácil para obtener la nominación y no parece que va a ser así.
Según la encuesta, Jeb Bush tuvo una caída de 8 puntos desde la última vez que Quinnipiac consultó a los votantes de Florida hace 2 meses, cuando encabezaba las preferencias con un 32% de la intención de voto.
Su carrera política es más limpia que la carrera política en términos de escándalos y de problemas que la de Hillary Clinton.
A pesar de este retroceso en Florida, Jeb Bush parece gozar de la simpatía hasta de algunos demócratas.
A pesar de todos los demás problemas y que no votaría por él porque soy demócrata, pero sí creo que sería un buen candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
El estudio de Quinnipiac, que consultó a 428 republicanos y 344 demócratas, asegura que en el lado demócrata, Hillary Clinton sigue dominando el campo con el 65%.
Según otro sondeo de la Universidad de Quinnipiac, Jeb Bush aventaja a la posible candidata demócrata Hillary Clinton por 3 puntos porcentuales. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y nos vamos informativamente hacia Indiana. Una nueva ley presentada a votación aclararía ciertas cláusulas de la legislación sobre la libertad religiosa y dejaría establecida la no discriminación contra los homosexuales. El informe con Cristina Caicedo Smith.
Legisladores en Indiana revisaron la controversial ley a pedido del gobernador Mark Pence y después de que el estado fuera bombardeado por una serie de fuertes críticas y preocupaciones de que la legislación pudiera ser usada para discriminar a la comunidad homosexual.
Pretendía ser un mensaje de inclusión, inclusión de todas las creencias religiosas. Se interpretó como un mensaje de exclusión, sobre todo para las comunidades homosexuales, bisexuales y transgénero.
Se espera que en la propuesta de ley se les otorgue nuevas protecciones a los clientes, empleados e inquilinos homosexuales.
Por primera vez en la historia, las palabras de orientación sexual e identidad de género aparecen en un estatuto de Indiana o estarán después de que esta ley sea aprobada en el contexto de la no discriminación.
La nueva ley especifica que no puede ser utilizada como base legal para discriminar a personas por su identidad u orientación sexual, pero podría eximir a iglesias, organizaciones religiosas sin ánimos de lucro y escuelas afiliadas. Por su parte, los que apoyan el previo proyecto de ley, como el candidato a la presidencia Ted Cruz, señalan que la ley es necesaria para proteger los derechos en la libertad de religión.
Voy a elogiar al estado de Indiana por hacer lo correcto.
La revisión de la ley, sin embargo, no logra el objetivo que querían aquellos que la critican, el cual era agregar la orientación sexual a la lista de categorías en la ley sobre no discriminación de Indiana. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Aprovecho este minuto para invitarlos muy cordialmente a que sigan nuestra página en internet, www.boanoticias.com. Ahí tienen ustedes toda la información necesaria como para mantenerse al día. Y también los invito muy cordialmente a que a partir de la próxima semana sigan muy de cerca toda la cobertura que realizará La Voz de América a la Cumbre de las Américas en su séptima versión que se realiza en Panamá. Así que la invitación está extendida. Seguimos informando. La Liga Nacional Urbana se pronuncia sobre la situación de los negros en un informe anual en el que destaca situaciones de disparidad y dice que Estados Unidos vive una historia de dos naciones. Este informe con Juan Pablo Sarruc.
Se trata de una brecha que educadores y estudiantes en la Universidad de Medgar Evers en Brooklyn están por cerrar. A pesar del aumento anual de graduados de la escuela secundaria y universidad, las tasas de desempleo entre los negros son tan altas que llegan a un 20% en 7 de las principales ciudades del país. La tasa actual de desempleo nacional es de 5,5%. El estudio vincula educación y desempleo, según dice el presidente de la Liga Urbana, Mark Morial, quien señala al 36% de diferencia entre blancos y negros cuando se trata de matemáticas y lectura, como un indicador importante de desigualdad.
Estados Unidos debe cerrar las brechas, debe cerrar la brecha de desempleo. Estos son puntos muy claves para la nación. Es esencial para la competitividad económica en el siglo XXI.
Medgar Evers College, que publicó el informe, está adoptando medidas proactivas para asegurarse de que los graduados estén preparados para encontrar empleo. Shemroy Primo hizo una pasantía en la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn para convertirse en un candidato más atractivo para las facultades de Derecho.
Como un hombre negro, es muy difícil encontrar un empleo. Fui a la escuela secundaria en Brooklyn, así que tengo un montón de amigos que realmente están muy orgullosos de mí, porque he tomado una ruta diferente. Estoy estudiando en la universidad. Soy un ejemplo ante los ojos de muchos y tengo toda la intención de no defraudarlos.
Juan Pablo Sarruc para La Voz América.
Nos vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos para continuar informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y los invito ahora a hablar un poco sobre tecnología. Sucede que la tecnología se ha convertido en un gran aliado para la medicina y ahora hay otra información que puede ser muy útil. Gesell Tobías tiene los detalles.
Las obstrucciones en las arterias coronarias causadas por la acumulación de placa son la causa principal de ataques cardíacos. Esta situación podría mejorar considerablemente gracias a una cámara desarrollada por el Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Holanda, que ofrece una visión más detallada del interior de las arterias.
Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen que volver porque no hicimos un excelente trabajo desbloqueando la arteria que está causando el ataque al corazón. Y la otra mitad de los pacientes tienen que volver porque pasamos por alto lesiones adicionales, problemas que están presentes en la arteria.
Mientras las cámaras de catéteres que se utilizan actualmente toman alrededor de 100 imágenes por segundo, demasiado lento para no ser distorsionadas por el movimiento del corazón, la nueva cámara puede tomar 2.500 imágenes en el intervalo de 2 latidos.
Con este sistema usted tiene rotación exactamente donde la necesita, en la punta.
Ese micromotor permite a la cámara girar rápidamente y con mucha exactitud.
Su motor de un milímetro de grosor gira 5.600 veces por segundo alrededor de un espejo, mientras que un diminuto láser ilumina el camino, lo que permite a la cámara capturar fotos nítidas de la pared de la arteria. Aunque esta nueva cámara ya fue presentada en una feria de salud y tecnología en Rotterdam, los expertos aseguran que estará disponible para su uso médico en no menos de 3 años. Kessel Tobías, para La Voz de América.
Y los osos polares podrían quedarse sin alimentos en los próximos años. Mercedes Antesana tiene este informe.
Un estudio alertó que no hay suficientes recursos alimenticios terrestres para sostener la actual población de osos polares en el planeta. Estos osos necesitan del hielo en el mar Ártico para cazar sus alimentos preferidos, que incluyen leones marinos y otros mamíferos. Debido al calentamiento global en los últimos años, los osos polares se han visto forzados a pasar más y más tiempo en tierra para conseguir alimentos poco comunes como gansos y huevos de aves árticas. Steven Armstrong, coautor del estudio y científico ejecutivo de Osos Polares International, dijo al Huffington Post que simplemente no hay suficiente comida para alimentar a los osos polares en áreas terrestres. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Escuchan Estudio 45.
Y los cristianos de todo el mundo observan hoy el Viernes Santo, el día en que se conmemora la crucifixión de Jesucristo. En la Iglesia Católica no se celebra misa y en su lugar hay otras actividades como el oficio de Viernes Santo, el Vía Crucis, el Sermón de las Siete Palabras y las procesiones. Un gran número de peregrinos visita en Jerusalén la Iglesia del Santo Sepulcro, erigida en el lugar que, según dice la tradición, fue sepultado Jesús. Ayer Jueves Santo, y conforme a la tradición, el Papa Francisco lavó los pies a 6 presos y 6 reclusas de una cárcel de Revivia en el norte de Roma. El Santo Padre representó así el gesto de humildad que tuvo Cristo con sus apóstoles antes de ser arrestado, condenado a muerte y crucificado. El Santo Padre abrazó, estrechó las manos, bendijo los rosarios y realizó el símbolo de la cruz a cerca de 300 presos a su llegada a la cárcel. En la capilla de Revivia, ante 150 mujeres, incluyendo a varias madres presas con sus hijos, Jorge Bergoglio dijo que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. La Semana Santa termina el domingo con la celebración de la resurrección de Cristo y también conocido como el Domingo de Pascua. Y vamos a hablar sobre este tema. De manera muy especial vamos a reflexionar en este Viernes Santo y tengo mucho gusto en recibir al sociólogo y teólogo Carlos Cabezas. Él ejerció el sacerdocio en Cuba, es periodista, pero además un excelente amigo. Carlos, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Muy bien, Yoconda, el gusto es mío.
Bueno, Carlos, hablemos un poco del impacto de los católicos en Estados Unidos. Usted llegó hace mucho tiempo, procedente de Cuba, Estados Unidos, se asentó en Miami, pero ha visto con el paso del tiempo cómo los católicos han ido creciendo en número, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso?
Bien, se explica de muchas maneras. Primeramente, recordamos que hay muchos italianos en Estados Unidos y descendientes de los mismos, junto con los irlandeses, que eso fueron el grupo, los grupos predominantes en la fe católica en Estados Unidos. Pero hay una cantidad de hispanos procedentes de toda América Latina que en estos momentos forman una gran parte de la comunidad católica porque su tradición, su vivencia de la fe ha sido siempre católica, aunque se ha visto que la influencia de sectas religiosas los ha llevado, algunos de ellos, hacia otros modos de expresar su fe. Pero no obstante, la mayoría es católica y esto ha hecho que muchos obispos se preocupen de que los sacerdotes conozcan el idioma español para poderles llevar este mensaje. Indiscutiblemente va a ser una influencia mucho más grande en un futuro próximo, debido a que los nacimientos de hispanos y la inmigración que continúa latente aumentará las filas del catolicismo en Estados Unidos.
Claro. ¿Cuál es el impacto de los católicos en Estados Unidos, Carlos? ¿Se está expandiendo este mensaje? Porque es cierto que tú mencionas que es muy importante el hecho de que los sacerdotes empiecen a hablar español, aquellos que no lo hacen, por supuesto. Hay misas en español en la mayoría de las iglesias, pero ¿realmente los católicos tienen impacto aquí en Estados Unidos?
En las comunidades cristianas, sí. ¿Y por qué lo tienen? Lo tienen porque se busca fortalecer a las familias. Se busca atraer dentro de su misma cultura a todas estas personas que llegamos a Estados Unidos y necesitamos ser acogidos con los brazos abiertos. Y realmente la posición que tiene la Iglesia en Estados Unidos y en general en todo el sur de los Estados Unidos y en la franja oeste y este es de acogida, de dar calor y de comprometerse, un compromiso muy grande con todos estos hispanos. Compromiso no solamente en el aspecto religioso y espiritual en sentido general, sino un compromiso que llega al aspecto material, que es lo que muchos necesitan cuando llegan.
Exacto, exacto. Carlos, me imagino que la emoción tuya es la de casi todos los católicos en Estados Unidos por la visita del Papa Francisco ahora en septiembre.
Indiscutiblemente. Lo primero, sabemos que se va a reunir posiblemente sobre el 23 de septiembre con el presidente de los Estados Unidos.
Exacto.
Y la primera dama. Esto hace que las conversaciones que ellos han tenido con anterioridad, el presidente específicamente, continuará. Y estas conversaciones van a redundar en beneficio nuestro, porque van a hablar posiblemente de los marginados y los pobres que nos olvidamos tanto de ellos, van a hablar de las cuestiones económicas, cómo tienen que avanzar, también del medio ambiente, cómo administrar la protección del medio ambiente, la protección también de las minorías religiosas y la libertad religiosa alrededor del mundo. Hoy mismo hemos amanecido con la noticia de lo que pasó en Kenia.
Exacto.
Constantemente se está matando a personal cristiano en todos los rincones de África y específicamente en el Oriente Medio.
Exactamente.
También buscarán una integración en la cuestión de los inmigrantes y la ayuda que se puede dar en las comunidades a estos refugiados.
Exactamente, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo en este día tan especial, un Viernes Santo. Y contigo y con nuestro equipo de producción terminamos nuestro programa. Felices Pascuas, Carlos, el próximo domingo, al igual que para nuestros oyentes. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente día.
Can't hide. I love laughing with you till we about to cry. When I'm with you, baby, I lose track of time. When I'm with you, I never wanna say goodbye.